Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4. Vamos a seguir esta parte, la segunda mitad de Efesios, que se trata de cómo aterrizar, cómo hacerlo visible, las verdades de los primeros tres capítulos, que es obviamente difícil cuando dice, por ejemplo, que nos ha hecho sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pues eso no se ve, pero ¿cómo se ve estar viviendo y caminando en este mundo, conviviendo, haciendo lo que tenemos que hacer, el trabajo, el quehacer, convivencia, fiestas y todo lo demás? Pero ¿cómo se ve entonces? Pero un atributo de eso es cómo se ve como iglesia. Como mencionamos la vez pasada, hay mucho énfasis, y eso ya tiene décadas realmente, mucho énfasis en tu decisión personal y tu relación personal con Jesús como tu Salvador. Entonces, hasta decir el lema que no es religión, es una relación y todo eso. Pero la Biblia enseña mucho más que una relación personal, si es una relación corporal, es una relación del cuerpo, o sea, la iglesia, con la iglesia. Entonces, no estamos como en cápsulas o en cubículos relacionándonos con Dios cuando nos congregamos aquí. Pero lo que vemos, lo que es visible, dices, bueno, y esto es, o sea, cuando empiezas primero a congregarte con una iglesia, sí te quedas así, como, y porque te he visto, y yo fui. Entonces, igual, normalmente más o menos atrás, donde nadie está viendo tus piojos, pero puedes ver los piojos de los demás, y nomás estás así como mirando de lado y de reojo, así como que, ¿qué hacen? ¿Y por qué hacen eso? ¿Y por qué aquel está llorando? ¿Qué tiene? ¿Debe dinero? ¿O qué es él? O sea, todo, o sea, no es, o sea, porque ves cosas que como que no explican. Y no ves de qué están hablando muchas veces, a qué se refieren cuando, porque son cosas abstractas como misericordia o compasión o perdón. O sea, ¿eso qué es? Pero Dios ha hecho la iglesia para hacer visible en el mundo varias cosas y tiene un propósito más allá del mundo para la iglesia también. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la esposa del Cordero en Apocalipsis, es la iglesia. Entonces, hay un tiempo en que como creyentes vamos a dejar herramienta a un lado, vamos a dejar armas y armadura, la armadura de Dios, como va a decir aquí en Efesios 6, eso se va a quedar a un lado. Ya no estamos edificando, ya no estamos peleando la buena batalla de fe, ya no estamos, o sea, simplemente es la boda del Cordero. Entonces la iglesia asume un papel único a partir de eso por la eternidad. Y ahora sí es una relación con el Creador. Pero vamos a dar lectura aquí. Versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, llegamos a eso. Ok, tenemos, eso es una relación, nos señala la parte vertical, un Dios, una fe, una misma esperanza. O sea, todos tenemos eso vertical en común. Pero también existe el aspecto horizontal en cómo nos relacionamos unos con otros y lo llama un cuerpo. Entonces, cuando la Biblia menciona eso y lo dice muchas veces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y lo usa como sinónimo, pero cuando dice cuerpo está enfatizando algo orgánico, algo viviente y algo que es multiforme. O sea que no todo componente del cuerpo tiene la misma función. Les comenté en primer servicio, tengo un antepasado, se llamaba Christian Fast, y vivía en lo que es ahora el estado de Ohio. Cuando era territorio, era la frontera del oeste. Y cuando tú ves en un mapa, o sea, ni siquiera es la mitad de los Estados Unidos, pero en aquel entonces era un mundo muy salvaje, muy peligroso, y Christian Fast estaba en la milicia del territorio de Ohio. Y un día, en un enfrentamiento con indios, porque obviamente también había enfrentamientos y de ese tipo de cosas, entonces los capturan, y a él y a otro, y al otro lo queman vivo. Estaban bravos. Entonces lo queman vivo, y a Christian Fast no lo quemaron porque hacía malabares y acrobacía y todo eso. ¿Quién sabe qué maromas, ahora sí, maroma y teatro hizo y salvó su vida? Entonces, como podía hacer eso, el jefe de la tribu dice, todos los griegos son payasos. Ya me quedó claro. Y este es el más payaso, pero me cae bien. Entonces lo adopta. Entonces él anda con ellos un año. Y entonces ya se viste como uno de ellos, su pelo creció, ya está pintado, ya trae 2, 3 plumas, ya trae taparrabo y todo eso. Entonces se escapa, porque como hacía malabares y acrobacía y todo eso, entonces se escapa caminando sobre sus manos, ¿ok? Porque ellos, muy diestros, los indios muy diestros en seguir cualquier rastro, huellas, y aquí un palito en el bosque se dobló, por aquí pasó, aquí entonces, pero no lo pudieron seguir, porque donde sus manos iban caminando, y él hacía vueltas y hacía todo serpentino, donde sus manos van, van como los pies, ¿no? Pero realmente parado de manos, él estaba mirando para acá, entonces iba caminando así, al revés. Entonces se escapa y llega y su mamá ese día está, es un año después, y su mamá está haciendo pan en un horno de leña. Entonces lo ve y dice, uno de estos malvados se llevó a mi hijo, y saca un fierro con que acomodaba las brasas y le va a dar. Entonces le habla, y por eso es un antepasado mío y no una cifra nomás. Entonces, él pudo hacer eso con sus manos, pero sus pies hacían mejor la función. Ahora, si te persigue una tribu que son expertos en seguir rastros y así encontrarte, entonces él lo hizo bien así. Pero si te persigue un oso que usa el puro olfato, mejor usa tus pies y corre. O sea, funciona mejor para eso. Puedes abrir un bote de pintura con un desarmador. Pero hay otra herramienta que también lo hace y no se echa a perder usando la punta para abrir el bote de basura. Porque el desarmador tiene una función específica para apretar o aflojar tornillos. Entonces, aquí va a estar mencionando eso, que existe un cuerpo, pero cada miembro del cuerpo tiene funciones que hace mejor y que requiere asistencia de otros miembros del cuerpo para hacerlo. Entonces, tu perro, por ejemplo, se rasca muy bien con la pata trasera. Tú no. Tú mejor usas la pata delantera, o sea, usas tus manos para rascarte, lo hace mejor. Entonces, cuando estamos viendo eso, eso es lo que Dios ha hecho, hasta versículo 6, ya en versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto que cuando menciona subiendo a lo alto, se refiere a la ascensión de Cristo, no su resurrección, sino después su ascensión. Entonces, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, si te acuerdas y has leído en Filipenses 2, dice que haya en nosotros también el sentir que hubo en Cristo, que aun siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, pero es literalmente se vació. Es importante ver que con eso, dice, y se humilló. Y siendo hallado en forma de hombre, que es literal esquema de hombre, reconoce que como humano voy a servir. Eso es el esquema del ser humano, es servir. Y vas a servir a algo o a alguien. Y debes escoger bien a quién vas a servir. Entonces, estando en esquema de hombre, se humilló y se hizo obediente y tomó forma de siervo. Se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y cada lengua confiese que Él es Señor para la gloria del Padre. Entonces, llenó todo. pero para eso fue a lo más bajo. Entonces, por ejemplo, cantamos en Navidad Gloria en Excelsis, que es gloria en lo más alto, pero antes de eso, de dar gloria en lo más alto, es gloria en profundis, que Jesús se vació y el Verbo fue hecho carne y tomó forma de humano sin dejar de ser Dios. Entonces, por eso la humillación de Dios. Ahora, en eso tenemos que pensar, ¿qué es la gracia de Dios como creador? Normalmente hablamos de la gracia de Dios en lo que se refiere a mí, su gracia a mí, el favor de Dios a mí o a ti, porque me acuerdo de ti, pero lo vemos como algo que Dios muestra hacia pecadores, ¿ok? Pero necesitas ver la gracia de Dios en ser creador, en crear el universo, porque el universo depende de Él para existir. Y dice en Hebreos 1 que Él sustenta las cosas, toda la creación, todo el universo, Él sustenta el universo por su palabra, por su poder y su autoridad. Dios hace que siga amaneciendo, Dios hace que el mar tenga una enorme capacidad de sanarse, repararse. Ahorita ya están haciendo ilegales en todas partes los popotes. Entonces al rato ya no podremos cantar con el Guzmán popotitos, porque nadie va a saber de qué estamos hablando. Pero entonces, popotes, pero te hago una pregunta. ¿Tú vas guardando los popotes durante un año para llevarlos a la playa en tus vacaciones y tirarlos al mar? ¿Sabes qué porcentaje, no de México, sino de todas las Américas, los mares tienen basura? ¿Qué porcentaje de las Américas es menos del 10% a nivel mundial? O sea, el hecho de que en México se hagan ilegales los popotes no va a salvar los mares, pero así nos traen, ¿ok? Entonces, tenemos que ver eso. El mar se repara. Algunos se acuerdan que hubo un hoyo en la capa de ozono y tuvieron que dejar de usar esto y varios productos y refrigerantes, y no tires un refrigerador a la basura porque el hoyo se estaba haciendo más grande. ¿Sabes que ya no existe? Ya se reparó. Dios hizo el mundo para existir muy bien sin humanos, pero nosotros, por parte, es parte pecado, y nosotros creemos que el mundo sin mí no existe. Mis papás no tenían nada de romance antes de nacer yo. O sea, la vida y la historia humana comienza con mi nacimiento. Yo no puedo imaginar que mis papás hayan sido felices sin mí. Y es una gran decepción cuando tú ya eres papá y te das cuenta que también piensan así. Entonces, Dios hizo así el universo, pero depende de Él, no depende de mí, depende de Él. Que galaxias, que planetas, que los mares, y podemos hablar de calentamiento global y ya no es calentamiento, ya por fin les hicieron ver, el planeta está enfriando y tiene como 200 años enfriándose. No muy rápido, pero enfriándose el planeta. Pero entonces, no, pues ese cambio de clima. Y digo, sí, o sea que hay huracanes cada año. Ay, pero es cada vez más destructivo. No, es que cada vez construyen más casas junto al mar. Nunca rebasa la cierta velocidad de viento en el huracán, ¿sí o no? Y si pasa en una isla donde no hay gente, no lo reportan. Entonces, es más la presencia humana que registra destrucción que lo que realmente un huracán X está haciendo. Y nunca llegan a X en el abecedario cada temporada. Entonces, apenas andamos, ¿por qué? Por L, y ya se va a acabar la temporada. Pero dices, eso, ¿por qué tú al oír eso sientes que estoy hablando herejía? ¿Te das cuenta? Pero ¿cuál es el dogma que estoy contradiciendo? Ok, entonces piensa en todas esas cosas, porque más al rato tenemos que volver a tocar de esto de vientos, de doctrina, hablando de vientos huracanados. Entonces, pensando en eso, Dios se obliga con la creación. Piénsalo así. La creación depende de Él. Es como si tú adoptas un perro, el perro depende de ti. Y si no le das agua, se va a morir de sed. Si no tiene acceso sin ti, o sea, se muere de sed. Entonces tienes que hacerte responsable porque adquieres una mascota. Pues Dios adquirió un universo, todo lo que hay, tiempo y espacio. Y algunos en la física y en filosofía están hablando de multiversos, no universos, sino versos. Entonces, como en Narnia, que hay un bosque, que es entre el bosque entre los mundos, y un niño y una niña se encuentran ahí, no saben cómo, y hay charcos, y si te echas en el charco, vas a otro mundo. Y así llegaron a Narnia la primera vez. Tú dices, es para niños. Digo, sí, la verdad es también para niños, no pura mentira. Entonces, pero ¿qué tal si hay multiversos? Dios hizo todo eso. No solo lo que nosotros podríamos quizás conocer y medir, sino lo que está fuera de nuestro alcance saber. Pero Dios lo hizo para su gusto, para su propio gozo. Hizo todo lo que hay. Ahora, pensando en eso, Él lo sustenta. Él adquirió una creación y sustenta la creación con su poder y autoridad. Entonces, Él se obliga con la creación. No puede distraerse. O sea, muchos dicen, no, yo quiero vivir en el campo. La vida en el campo es más tranquila. Entonces, ¿por qué van a la ciudad? Nunca te se preguntan. Mira, en el campo, yo te espero a las 5 y vamos a ordeñar. ¿Ok? Para empezar, vamos a ordeñar. Y no haces tu café porque ya están llamándote. Entonces, tú vamos a ordeñar. Y ya que acabamos eso, entonces ya los pollos ya despertaron. Entonces, tienes que hacer esto. Al rato en la tarde llegas a recolectar todo el huevo porque las gallinas no toman vacaciones, las vacas no toman vacaciones. Luego tienes que poner el riego, tienes que limpiar el establo, el cerdo ya quiere también y cada uno está oink, oink, pero todos te avisan y te traen así, y por fin ya es tu almuerzo, y ahora vas a hacer esto. Ah, y la leche que ordenaste, ¿qué vas a hacer? Ya se está cortando, hijo. Entonces tienes que hacer todo. Y el campesino no tiene vacaciones. Los godines tienen feriado, tienen puentes, tienen días de descanso y todo eso. Pero, o sea, es, y te obligas. El que cultiva la tierra es siervo de la tierra. El ganadero es siervo de su ganado, ¿ok? Entonces, ellos te dicen a ti cuándo puedes acostarte, a qué horas te levantas y todo eso. Entonces, pensando en eso, Dios, cuando dice el buen pastor, piensa, Jesús, el buen pastor pone su vida por las ovejas, se obliga por lo que es suyo, su rebaño. Entonces, viéndolo así, la humillación de Dios en ser creador, ¿qué necesidad tenía de que la creación le ocupe día y noche muchos años hasta que pasen cielo y tierra? Entonces, ¿qué necesidad tiene Dios? Pues no puede distraerse, no puede dormir, no puede tomar vacaciones, no puede encargar la creación a alguien mientras yo voy a dar una vuelta. ¿A dónde va? Dios, tú eres infinito, estás en todo lugar, ni para dónde ir. Entonces, viéndolo así, o sea, Dios se obliga con su creación, eso es humillarse. Eso es la humildad de Dios. Otra vez, normalmente nuestro entendimiento de humildad es relativo a quien respeto, a quien le tengo miedo. Entonces, soy humilde con el que le tengo miedo o el que le respeto, le muestro y ocupo más humildad. Y con el que no, pues no soy muy humilde así. Pero entonces, ¿por qué dice Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde. Es su naturaleza de Dios ser humilde. Entonces, si Él es el original de humildad, ¿delante de quién se humilla? Nosotros. Por eso Jesús se puso a lavar los pies de sus discípulos, porque no tenían un concepto correcto de Dios y de que humildad es un atributo de Él. No es una necesidad, una conveniencia. Mejor soy humilde contigo para que pienses bien de mí, que soy buena onda, que bien contestado, que qué amable, que qué educado. O sea, normalmente hasta nuestra humildad trae un poco de soberbia, ¿ok? Pero Dios no. Dios no. Entonces, pensando en eso, la humildad de Dios en hacer una creación y Él se hace responsable. Y dentro de esa creación hace algunos seres a su imagen y semejanza. Con suficiente, no basta inteligencia, pero suficiente inteligencia como para entender y o recibir su amor y amar su gloria, o rechazar eso y decir no, no y no a lo que Dios dice. Eso es una capacidad que Dios nos dio y ya hemos hecho uso. Para, digo, yo no quiero la imagen de Dios, entonces me he desfigurado. Entonces, ¿qué sucede? Isaías 53. Dios viene hecho hombre y fue desfigurado más allá de semejanza humana. Y sus discípulos no lo reconocieron en el camino a Emaús, después de la resurrección. Entonces, el desfiguro que él recibió, ¿qué necesidad? Entonces vemos a Dios en su humildad redimiendo la creación, no solo sustentando una creación que no tiene ni la capacidad y en muchas veces no la disposición de darle gracias, Romanos capítulo 1. Pero toda la creación, dice en Romanos 1, que habla de su eterno poder y deidad. ¿Por qué? Porque viendo lo que es el universo y pensando que Dios sustenta el universo, vemos la humildad de Dios que Él no quita la mano. Él no dice, pues esto ya me cansó. Ah, se me cayó todo el universo, ya está roto. Bueno, voy a hacer algo nuevo que me entretenga. No es vanidad, Dios no se está entreteniendo. Nunca has pensado cuando pasas problemas, Dios creo que está jugando conmigo. Nomás se entretiene conmigo. Ahora, yo sé que de mí se ríe, pero es divertido, no es tanto entretenido. Pero Dios, o sea, ¿en qué se ocupa con la humanidad? Entonces, se pone a redimirnos. Pero acuérdate, la Biblia dice que es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de adquirir un universo que Él hizo, y sustentar y comprometerse a sustentar ese universo y mantener las leyes de física, de velocidad, de tiempo y espacio y todo eso, y biología y genética y molecular y todo eso, o sea, sustentar eso. O sea, y vas caminando por la calle y no se te cae un ojo. Se te cae un diente, pero eso es otro asunto. Pero, o sea, se mantiene. Abres la llave de agua y sale agua. Bueno, en algunas colonias no siempre, pero si va a salir algo, va a salir agua. Y no sale leche o miel o gasolina. O sea, es esto. Y si tienes un vaso de agua y haces eso, el agua va para abajo. Cuando volteas el vaso de agua, el agua no sube. Entonces, esas leyes de física y todo eso sigue. Y sigue funcionando. Eso es humildad de parte de Dios, porque ¿qué necesidad tiene? Ninguna. Entonces se obliga a mantener un universo que existe para su gusto y lo mantiene, pero no siempre le agradece, ¿ok? Entonces tienes dentro de eso algunos seres que hemos pecado y hemos decidido, no quiero lo que Dios diga, voy a ser yo el autor de mi destino. Bueno, entonces el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Dios hizo provisión. Antes de adquirir la obligación, hizo provisión para redimir lo que adquirió. Entonces ya dos veces nos adquirió, nos creó y nos redimió. Entonces ve la humildad de Dios con los redimidos. Entonces Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid para que reciban y que tengan gozo y gozo en plenitud. Entonces dices, no, ahora sí, háblenme como redimidos, pero va un paso más. ¿Qué obligación tiene Dios de relacionarse con los redimidos? Puede decir, pues entonces pues ya vayan a jugar, que sean felices y no lo vuelvan a hacer. Pero no, Él quiere ser como pastor entre sus ovejas. Y Él quiere ser como maestro entre sus discípulos y le encanta. Entonces ve lo que Dios está haciendo, porque después Jesús dice, ustedes cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y nota, Padre, ¿qué necesidad tiene Dios de adquirir hijos? Porque adquieres hijos y adquieres ¿qué? Responsabilidad. Entonces, Él se obliga. Si alguna cosa pidieres en mi nombre, mi Padre os lo dará. Entonces, Él se obliga con los redimidos, como con hijos. Y cuando dice, oren así, Padre nuestro, no es Padre mío, allá ellos que me chocan, estos que me dan flojera. No, Dios y yo, o sea, es una relación, no es una religión. Y nos encontramos en una congregación, en una asamblea, eclesia, iglesia, en una asamblea de creyentes y nos damos cuenta. Pues si me dejaran a mí el escoger, yo creo que no invito a todos. la neta. Entonces, esta mezcla y esta diversidad es producto de Dios obrando en nuestra vida, no tanto mi selección, mis gustos, mi inteligencia. Entonces, aquí estamos y nos miramos y decimos, pues, todos estamos bajo construcción, todos estamos en un proceso. Y siempre cuando dicen eso, digo, ¿qué andas haciendo que tienes que disculparte? Recordándonos, sabemos que eres toda una obra de Dios y siempre está clausurado aquí el acceso porque Dios está obrando. Pero, ¿qué traes? Entonces, a Dios le encanta no solo ser creador y sustentarlo, lo hace por amor, es su naturaleza. Hacer algo, obligarse, ser responsable por él, lo que él ha hecho, y parte de la responsabilidad es voy a redimir a lo que necesita redención. Voy a recuperar lo que se pierde. Entonces, y le encanta recuperar lo que se ha perdido. Por esto el Hijo del Hombre ha venido, Lucas 19:10, para buscar y salvar lo que se había perdido. Le encanta a Dios, ama salvar, ama redimir, aunque el costo no tiene cálculo. Dios enviando a su Hijo, pero ama redimir al pecador y ama enseñar al ignorante y ama abrir los ojos del ciego y hacer saltar al cojo y limpiar al leproso, es su gozo. Entonces traía niños para que él les pusiera sus manos y que les diera una bendición, y los discípulos, no, porque caen gordos, son latosos y ruidosos y tiran las cosas, y mira, ya me pisoteó uno de ellos y el otro ya se quedó pegado a su paleta. Y Jesús se molesta y dice, déjenos, déjenos. Para Jesús eso no era molestia, no era un pesar, no era interrupción. Ahí están en la casa, están abriendo el hoyo en el techo para bajar el paralítico y cualquiera, o sea, el dueño de la casa, esté haciendo cálculos. Para la próxima que hagan el estudio bíblico en otra casa. ¿Por qué me tocó a mí? Yo por bocón estoy invitándole a Jesús, tengo mucho espacio, vengan a enseñar la Biblia en mi casa y ya presumí con mis vecinos, para la otra ya no, ya no. Entonces, pero qué, o sea, todos viendo eso y Jesús no se molestó. Y dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se sacan de onda los de primera fila, que eran los fariseos, más sus codos tenían piquitos, entonces podían, ya están bien colocados, toda la tierrita era para ellos, y lo ponen delante de Jesús. Entonces, y lo sana, levántate, y lo sana. Es gozo, no es Jesús. Otro paralítico, ¿por qué no se organizan? Mira, va a ser martes 2x1. Y que traigan todos sus paralíticos y tráiganos y los formamos aquí y simplemente ya como que sanidad global, ya todos sanados. Y miércoles va a ser de frutas y verduras, porque sí. Ahora jueves va a ser para los ciegos, traigan los cieguitos y así. Y quitamos tropezaderos y todo para que todos los cieguitos y los sanemos de una vez. O sea, y no nos organizamos y no se molesta. No nos ponemos de acuerdo y no se molesta. Cada uno tiene su hora de llegar aquí a la reunión, ¿sí o no? En la cuarta canción. O sea, hasta te esperas. Ok, ya empezó la cuarta canción, vamos a entrar, así. Y ya estamos. Entonces, y no se desespera. No se desespera Dios de la iglesia. Ama ser nuestro Padre. ¿Y qué necesidad? Otra vez la humildad de Dios en adquirir hijos. Más responsabilidad. Y no se le agota la paciencia. Piensa en eso. O sea, Él ama ser creador. Él ama ser redentor y Él ama ser Padre. Entonces, cuando me ubico en eso, seguimos leyendo. Versículo 11. Entonces Él llenando todo así de su gracia, llenando el universo de su gracia, llenando la humanidad de su gracia, llenando el pecador de su gracia, llenando la iglesia de su gracia. Humildad. O sea, la gracia de Dios es por su humildad. No le cuesta ser dadivoso, decir sí al que le pide muchas veces, o sea, humildad. Entonces, pensando en eso, porque no te olvides de eso, que la humildad procede de Él, no procede de buenos ejemplos que tengamos, sino de Él. Entonces, veamos, porque más al rato va a hablar de la cabeza, que es Cristo, de ese cuerpo que es la iglesia. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces hay hasta todo un movimiento que insiste que no es una iglesia legítima si no tiene los cinco ministerios. El problema es que algunos teólogos clasifican pastores y maestros es como una combinación. ¿Ok? Digo, ok, si tú quieres. Entonces, si no hay esos cinco ministerios, entonces no. Y que la sabiduría ha edificado su casa y tiene cinco pilares su casa. Y digo, cinco pilares, ¿cómo será el techo? Entonces dicen, pues aquí está en Proverbios, así es, aquí está también en Efesios. Digo, bueno, puede ser, pero la Biblia habla de más funciones. Estos son cinco fundamentales, muy principales funciones que la iglesia necesita para simplemente existir y crecer y establecerse y seguir en estabilidad. Entonces dice apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y hubo uno que insistiendo en eso mucho aquí, linda persona, pero por fin dije, ok, mira, ¿cómo sabes que no tenemos aquí esos cinco ministerios? Ah, porque no tenemos cinco diferentes colores de saco, o diferente color de gorra, o no sé, una pashmina que te identifique, un gafet, o que diga profeta. Entonces a mí me dicen paz. Digo, si me llamo Jaime, me puedes decir Jaime y no me molesta, o sea, no me ofendo, pero pues, yo me acuerdo una, me decía, y no, dice, pues, ay padre, y digo, pues sí lo soy, pero tengo tres hijas hasta ahí. Pero, o sea, ¿cómo? O sea, títulos, porque nos encantan los títulos, nos encanta que me ubiquen, que me encuadren, me encanta eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertas inseguridades y eso nos da como firmeza y seguridad para operar desde aquí. El problema es que tú ves a alguien como Pablo, como apóstol, lo ves como profeta en Antioquía y maestro, lo ves obviamente como evangelista, dime que no. Entonces aquí lo ves funcionando en cinco diferentes áreas. Además, el que tiene don de sanidad, Pablo sanando enfermos, don de servicio, don de presidir. Entonces en Romanos 12 habla de también dones así, y si tienes el don de presidir con solicitud, y si tienes el don de hacer misericordia con alegría, entonces hay formas de hacer las cosas indicadas, inherentes, no en la iglesia, sino en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo hace Jesús misericordia? ¿Cómo hace milagros Jesús? ¿Cómo preside Jesús? Se levanta de la mesa y lava los pies de sus discípulos, así preside. Entonces, eso empieza a cambiar mis definiciones de estos grandes ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, leamos esto otra vez, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles o enviados, a otros profetas, que su función específicamente es hablar de parte de Dios a la iglesia, profetas. A otros evangelistas, que es específicamente anunciar buenas nuevas, evangelizar, pero es anunciar buenas nuevas, ser mensajeros de Dios en ese sentido. Entonces ves a alguien como Felipe en Hechos capítulo 8, después del martirio de Esteban, fueron dispersados de Jerusalén la mayor parte. Entonces él llega entre samaritanos y está predicando el evangelio. Y un evangelista normalmente se caracteriza en eso, que predica a quien sea, o le anuncia buenas nuevas a quien sea y no guarda, no ve las mismas fronteras que otros. Porque al rato, después de estar en Samaria, Dios dice, levántate, ve al desierto del sur. Entonces ya está en el Negev y se empareja con el tesorero de Etiopía, que va en su carro. No es más rápido, pero es más cómodo. Entonces va lento en su carro en el camino y él se empareja y escucha que está leyendo en voz alta de Isaías 53. Y dice, ¿entiendes lo que está leyendo? Y empezando desde ahí. Entonces el evangelista sabe la palabra de Dios. No es que tenga sus textos favoritos y ahí nomás. O en Navegantes su ilustración del puente. Entonces conoce la palabra de Dios y empezando desde esa palabra en Isaías 53... le predicó el evangelio, le bautizó, el Espíritu Santo lo arrebata y lo deja en Cesarea, donde establece una iglesia. Entonces ves a Felipe funcionando en esa forma más como evangelista. Y entre los samaritanos, pues los bautizó y ahí va bien. Entonces van Pedro y Juan a imponer manos como apóstoles. Interesante. Como que no descendió el Espíritu Santo sobre ellos como en Jerusalén había hecho. Y la razón de hacerlo como cargar eso en los apóstoles esa vez. En otras veces no sucede así. Pero en esa vez, ¿por qué? Para que los samaritanos reconocieran el apostolado, que estos hombres fueron puestos y enviados por Jesús mismo, los apóstoles en Jerusalén. Entonces, eso pasa. Pero su función principal, central de Felipe, era evangelista. ¿Okay? Entonces, viendo eso, te empieza a mostrar como el panorama. Dices a otros evangelistas y también otros pastores y maestros. Interesante que uno es el que enseña y el otro es el que pastorea, que es más que enseñar, es guiar, dirigir, proteger y demás. Ese es un pastoreo. Entonces, o apacentar mis ovejas, como Jesús le encargó a Pedro. Entonces, otra vez, le encarga eso a Pedro, pero Pedro es apóstol. Entonces, puedes decir, no, pues yo no sirvo como anfitrión, entonces yo no voy a limpiar aquí los baños. Aquí todos servimos y el que no sirve, no sirve. Es fundamental. Entonces, es familia porque Dios es nuestro Padre. Entonces, vamos un poco más adentro del asunto. Entonces, dice, y la razón, ¿cuál es la finalidad que Dios tiene en establecer algunos ministerios que tienen funciones específicas? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, mi función es que tú puedas estar funcionando para lo que Dios quiere que tú estés haciendo con tu vida. ¿Te acuerdas en capítulo 2 que somos hechura suya, poema, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él preparó de antemano? Y lo único que tú tienes que, no tienes que descubrir como tu superpower o algo así como que los... que eran los de diferentes colores y era muy ochentero eso. O Power Rangers. Entonces, pues yo soy el rojo, yo soy el amarillo. Y ahí están, entonces, ¿cuál es lo tuyo? ¿Eres Spider-Man o eres Batman? Entonces, no es tanto decir cuál es mi identidad para que escoja bien mi uniforme y mi licra y todo eso. Es qué es lo que hace falta. Entonces, el carpintero saca de su caja de herramienta la herramienta que necesita para esto. Y no siempre está usando una, sino la cambia por otra. Entonces, por eso apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, pero también el que preside, el que sirve, el que hace misericordia. Y hay muchas formas que la gracia de Dios, otra vez, su humildad entre nosotros. Entonces, ¿por qué sucede que Dios dice, yo a un tal Jaime le voy a ayudar para que cuando él se pare frente a Semilla no quede en tanta vergüenza y que no la riegue tanto? Entonces le voy a respaldar, le voy a ayudar a pensar, le voy a ayudar su boca porque necesita ayuda para pronunciar bien. Entonces todo eso Dios dice, yo le voy a ayudar, es humildad. Dios lo podría hacer mejor, simplemente nos callamos y una voz, como en el monte Sinaí, está diciendo qué pensar y exponer. O sea, un ángel lo podría hacer. Y Dios usa los mismos pecadores que Él ha salvado y los usa para edificar la iglesia. Pero ¿qué sucede? Pablo lo dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, dice que Dios mostró en mí, el peor pecador, toda su clemencia, toda su misericordia, como ejemplo de los que han de creer. Entonces, si tú ves que Pablo puede hacer esto, Dios puede hacer esto con Pablo, entonces cambias tu panorama y tus límites y qué es lo que Dios podría hacer en mi vida. Y tenemos ya mucha historia de muchos creyentes y muchos pecadores redimidos como para decir, esto es lo que Dios puede hacer con alguien que Él salva. Entonces, otra vez, la humildad de Dios usando gente deficiente para edificar y fortalecer a otros deficientes. Pero lo que suele suceder es que cuando ya tienes más o menos 4 años de creyente, ya empiezas a decir, yo podría hacer esto mejor, Yo podría predicar esto mejor. Yo podría enseñar. Yo daría mejores ejemplos. Yo no me canso de hablar con la gente entre servicios. Yo sí visito a todos los enfermitos de la iglesia. Yo sí. Estás en tu adolescencia espiritual que dices, ah, total. Pero ya que te empiezan a cargar poco de peso encima, ya estás contando los minutos que ya te puedes ir a tu casa. Así es, empiezas a madurar también. Entonces, Dios en su humildad se hace partícipe de lo nuestro y pone en términos humanos su palabra escrita, que con diccionarios, que con manos mugrosas humanas, manos de pecadores, se esté escribiendo y luego se esté recopiando siglo tras siglo para que aquí estemos, para que tú luego dejes tu Biblia aquí abajo en estacionamiento y se moje en la lluvia. O sea, Dios, eso es humildad de parte de Dios. Y que cuando tú estás en una necesidad, en una crisis, Él te ayuda a recordar un verso de la Biblia que habías aprendido. Y dices, ok, en paz me acostaré y dormiré, porque tú estás conmigo. Y te acuerdas, eso es humildad de parte de Dios. Él podría decir, vamos, y te da un zape, podría ser exigente, podría exigir de nosotros puntualidad, atención, memoria y muchas cosas, y desecharnos cuando ya no podemos. Lo podría hacer y tendría toda la razón. ¿Por qué lo hacemos? Y no se desespera. Y él edifica así la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces normalmente tenemos la idea que un santo es alguien ya perfeccionado, ¿no? Y la definición de santo en la Biblia es diferente, ya estamos cayendo en la cuenta. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra, o sea, los apartados para Dios, para que ya sean no solo apartados, sino útiles. Entonces, ¿cómo perfeccionas a un Ronaldinho? ¿Cómo perfeccionas a Messi? ¿Cómo perfeccionas a un cantante de ópera? Pues lleva tiempo. Lleva una base primero, algo esencial que trae, ¿ok? Pero además de eso, práctica, regaños, castigos, dieta, entrenar, jalar pesas, salir a correr, todo esto, ganar y ganar. Pero después de ganar, ¿ya les dejan? No, tienen que seguir entrenando y seguir siendo excelentes. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Nos llamó, nos apartó, nos redimió, nos compró, nos perdonó, nos lavó, pero está haciendo algo que nosotros, es un proceso que tarda y tiene una finalidad, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es un fenómeno que estoy observando durante años aquí en Semilla, porque viene de diferentes trasfondos, y unos vienen como medio de cristales y ovnis, de Tepoztlán y Nueva Era, y otros, pues de otro lado del camino, vienen muy de Roma y muy persignados. Entonces hay de todo, y hay cuna cristiana evangélica, y hay los que llegan a casa y le suben a Marco Sweet, y otros nomás le suben a Manuel Bonilla. Y si no sabes a qué me refiero, probablemente vienes de Tepoztlán a acompañarnos. Pero, o sea, hay de todo eso. ¿Y cómo es que estamos llegando a entender las mismas cosas? Y en un discipulado o sirviendo juntos y conviviendo, empiezas a darte cuenta que uno viene de un extremo de la tierra y otro viene del otro extremo de la tierra, y nos encontramos bajo estas láminas y aprendemos cosas y oímos cosas, y Dios trata con nosotros y estamos hablando una misma cosa, sintiendo una misma cosa, otra vez Filipenses 2. Y eso está permitiendo que haya en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo. Okay, entonces, ¿ves lo que Dios está haciendo en la iglesia? Es también lo que Él hizo en su Hijo Jesús. Otra vez, le encanta ser papá, le encanta ser nuestro padre, le encanta haber gastado un precio incalculable para redimirnos y estar y poner su Espíritu en nosotros. Ponte a pensar, el Espíritu Santo no se va cuando tú andas así de quejumbroso, te soporta. Cuando estás de malas, te soporta. Dice, pues ahorita que te calmes, yo regreso y te doy unción. Otra vez, no, ahí se queda y soporta. Entonces tenemos que pensar en eso otra vez, humildad. Requiere humildad para soportar a un pecador, ¿sí o no? Entonces, pensando así, pues el más humilde es, el más grande, es más exaltado. Dios es el humilde. Entonces, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, o sea, algunos alcanzaron la plenitud de su estatura en quinto de primaria, y ahí está, ahí te quedaste, no creciste más. Y otros alcanzaron su estatura plena a los 14 años, pero no su peso completo. Entonces, si hacía mucho aire, tenías que agarrar un poste, porque eras una tripita nomás. Entonces, pero, y faltó algo, pero alcanzas esto y te falta anchura. Y ahora ya te sobra anchura y te estás perdiendo igual estatura. Así la vida que da vueltas. Pero ¿a la medida de qué? De la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la finalidad que Dios tiene. Lo que Él tiene en mente acerca de nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que sea evidentemente y por toda la eternidad en verdad una familia. Pero hoy no, aparentemente no es familia. Y ni a veces se siente así muchas veces. No existe tal unidad, no existe como que un mismo sentir. O sea, eso no es automático y cuesta tenerlo. Entonces, y a veces lo ponemos a fuerza y nomás causa más dolor. Pero es algo que Dios se está encargando. Acuérdate, Él al adquirir un universo, se hace cargo del universo, se hace responsable. Él al adquirir redimidos, se hace responsable y hace provisión para los redimidos. Al adquirir hijos, se hace responsable y hace provisión para que eso sea y permanezca. Entonces, eso es lo que Él hace porque lo ama y ama ser Padre y Creador y Salvador y Redentor y Consolador y Maestro y Señor, lo ama. Pero no todos tenemos la misma capacidad de apreciar y disfrutar su gracia y su amor. Eso es parte de lo que estamos creciendo. No soporto el peso de gloria que Él está elaborando en mí y tengo que crecer más. Entonces, para que ya no seamos, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, que es básicamente lo que era antes, lo dice en palabras más bonitas. Pero en capítulo 2 dice que siguiendo la corriente de este mundo, bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, controlado en tinieblas, sin entendimiento, endurecidos y ajenos a la esperanza y sin conocer a Dios. Entonces, ¿cómo? Que no seamos niños fluctuantes, que es muy fácil influenciar. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Otra vez, las corrientes me llevan a mí, no hago la corriente, no pongo la dirección, sino me ponen. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y mira, no habla de mentira, habla de error, que es una pequeña desviación. Muy pequeña desviación. La palabra de errar o desviar en el Nuevo Testamento es planao, y los desviados o los errados son los planetes. ¿Por qué dicen eso? Porque los planetas, más astronomía, no te la vas a librar. Entonces, los llamaron los antiguos planetas porque eran estrellas errantes, que porque planetas no ocupan la misma posición referente a otras estrellas. Entonces, tienes constelaciones que son estrellas en conjunto, para nuestro punto de vista, y planetas que andan por todos lados, ¿ok? Entonces, que no sea yo tan, o sea, no deja de brillar, Júpiter brilla, pero nunca está en el mismo lugar todo el año, ¿sí me explico? Entonces, no usan mentiras, sino usan error, más pequeña desviación. Ahora, hubo un movimiento, existe, pero como que ya perdió un poco de su brillo, que en casa de oración en Kansas City, en los Estados Unidos, empezaron en los principios de los 80 a levantarse profetas. y ganaron mucho renombre, y lo que ellos decían sucedían, y decían: Dios te está levantando para esto y tengo palabra para ti. Pero poco a poco algo fue sucediendo, que la gente ya no cargaba Biblia, venían con cuadernos para apuntar la palabra del Señor, no para estudiarla, para apuntar nueva palabra profética. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que produce esto? Y al rato la palabra profética, entonces o lo apunto o estuve orando por ti y mira lo que Dios me mostró. Entonces te digo la palabra de Dios para ti. Y la gente así, de tal manera que si tú dabas una ofrenda te daban un cassette. Si tú no sabes lo que es un cassette, pregunta a un canoso, era un dispositivo para grabar audio. Y con una pluma le hacías así para avanzarle y destrabar la cinta. Y en la cinta, es raro, ¿verdad? En un pedazo de cinta grababan todo. Pero grababan una palabra profética personalizada. Pero entonces, ¿qué es lo que esto indica? Que el pueblo de Dios sinceramente anhela saber que Dios me ve, me conoce y me habló. Pero por no hacer una exposición de la palabra, porque esto es más cansado, requiere de tu parte más atención, requiere de mi parte también pensar y estudiar y aprender esto y decir, no, pues, y se nota cuando a veces no jala. Es, no, pues ese burro no corrió hoy, ¿verdad? Entonces no le cargamos, pero bueno. Entonces, pero piensa. Lo que esto indica, el anhelo, hambre y sed de saber que Dios me ve y tiene algo que decirme, algo que instruir, una consolación, una promesa o algo. Entonces la gente así, pero al rato lo que empezó a ocurrir es que Dios me habló que me vaya a acostar con esta hermana y que me acueste con aquel. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu me habló, pero no estaban cotejando con lo que el Espíritu ya habló. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces el Santo Espíritu nunca va a contradecir. No se le olvida lo que Él ya puso en Nahum, o en Miqueas, o en Abdías, o en San Juan, o en Apocalipsis. No se le olvidó. A ti sí, pero a Él no se le olvida lo que ya dijo. Pero entonces yo tengo que informarme y tengo que instruir mi fe para creer bien. Creer no es suficiente, tengo que creer bien. Entonces, por eso estudiamos, y por eso ya estás cansado, ya te voy a dejar ir. Entonces, pero dice que por estratagema de hombres, hay una estrategia, hay planes y trucos, y lo ves cuando de repente te das cuenta, mira, si aquí ya eliminaran Biblias, si ya no mencionaran a Jesucristo, ¿todo seguiría funcionando igual o se notaría un cambio? Y estaríamos hasta confundidos o agüitados. O sea, piensa, porque cuando tú ves algo que aquí puedes quitar a Jesús y funciona igual, ya no es iglesia. ¿Y por qué hombres, no son demonios, por qué hombres hacen eso? Porque tenemos hambre de reconocimiento, hambre de afirmación, y hay cierto tipo de ser humano que tiene suficiente personalidad y gracia personal como para sacar esa afirmación y admiración, influencia, control, y se vuelve adictivo. Y hay un buen número que empezaron bien, pero no están terminando bien, y se vuelve como una empresa multinivel, ya no una iglesia. Entonces hay que tener cuidado, y por eso Pablo lo menciona, que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Te acuerdas de Risa Santa? ¿Okay? Eso fue un viento, ya no, ¿verdad? Pero era un viento de doctrina. Hace rato estaba corriendo un aire muy rico por el auditorio y ya se paró el aire y todos tenemos calor. Pues pasa el aire así, y hace esto y luego no lo hace. ¿Te acuerdas? Vientos huracanados a veces causan más admiración, más atención, pero a fin y al cabo es viento. Entonces, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, no te dicen, niega a Jesucristo, pero empiezan a ofrecerte algo que al rato ya está al par. Entonces ya pueden ir sustrayendo a Jesucristo del cuadro y te dejan lo que tú creías en algún momento era suficiente. un pastor de la viña estuvo en una junta con los ancianos de la iglesia, están tomando decisiones, están hablando y todo, y de repente, pero le cayó como balde de agua fría, que ni él ni ninguno de ellos había mencionado, pero la Biblia dice, en ya 2 horas de junta, pero la Biblia dice, que ya realmente ya no era una referencia para ellos lo que Dios opina. Y dio vuelta a todo el asunto. Dice, no, entonces estamos mal. Pero otros ni se dan cuenta. Hasta sienten más libertad porque entonces sentían la palabra de Dios como algo que restringe, que limita. Digo, ah, ¿en serio? Entonces, sino lo que Dios busca, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, vemos entonces la relación del cuerpo con el cuerpo, aquí estamos, miembros del cuerpo, y vemos la relación del cuerpo con el cuerpo. Vemos la relación también ahora del cuerpo con la cabeza. ¿Y qué sería tu cuerpo sin la cabeza? Un cadáver. Y eso es lo que no tenemos que ver suceder nunca en la iglesia. Y algunos empiezan a decir, no, pues por eso el apóstol fulano, él es la, o Jaime es la cabeza de esta iglesia. Digo, ay no digas eso, porque yo soy un descabellado para que tú me pongas de cabeza, ya todos ya se amolaron. O sea, la cabeza es Cristo. Esa es la dirección, la inteligencia, la inspiración, el brillo de los ojos de Jesús es lo que nos está mostrando para dónde. Y cuando empezamos a decir que un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestra, que ellos son cabeza de la iglesia, ya hemos perdido algo que es indispensable tener. Entonces, ¿de quién? La cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Si alguna vez te has fracturado los dos brazos, si no, nomás imagínatelo, no lo quieres vivir, pero si te han enyesado los dos brazos y te da comezón aquí en la nariz, ahí estás, y tienes que pararte y buscar la pared que esté un poco rasposa, y haces así como caballo raspando tu trompa en la pared, porque no puede llegar tu mano a tu cara. Entonces las coyunturas, que ni piensas en el codo hasta que no pegues el nervio aquí en algo, y ya te acordaste de tu codo. Piensas en tu corazón, en tus pulmones, en tu estómago, en tu hígado, pero no estás pensando en las coyunturas. Pero eso permite el movimiento y el acercamiento. Y como mi antepasado, Christian Fass, te permite caminar sobre tus manos. Si tienes equilibrio y mucha necesidad de huirte de una tribu. Entonces, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Entonces, es un error que tú y yo empecemos a decir que no hace falta si yo no estoy. Entonces, el motivo, vamos a decirlo ya así, con palitos y manzanas. El motivo, la motivación por ser puntual, o sea, estar aquí cuando empieza la reunión, no es para que Jaime o los músicos o alguien se sienta a gusto. La motivación es que somos un cuerpo. ¿Okay? Eso es la motivación. Entonces, así como tú, si subieras a la ruta y te das cuenta, ya vas 3 cuadras en la ruta y tu pie derecho se quedó en la banqueta, no estás bien. Y no estuvo bien así que el pie se quedara, que llegara tarde a la parada del camión. Entonces, mucho de eso es decir, yo voy a estar 100% en un lugar, en un tiempo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hace. Vamos a ver, porque dice, si te acuerdas en un versículo anterior, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y a veces tenemos la idea de que, pues Dios te dio mayor gracia que a mí, o te ha colmado de... Pero gracia es el favor de Dios. Acuérdate, la gracia de Dios en su creación, la gracia de Dios con los redimidos, o sea, se hace responsable de los que Él redimió, se hace responsable de los que Él ya tomó como hijo. ¿Okay? Entonces, cuando lo ves así, dices, ¿cuál es la medida de la gracia del don de Cristo? ¿Cómo dio a su Hijo? ¿En partes? ¿O el 80%? ¿Y Jesús con gozo fue a la cruz, toditito él, clavado en la cruz, toditito él, agonizando, toditito él, muerto y resucitado, todo Jesús. Entonces, conforme a esa medida, gracia completa. La misma gracia de Dios hace a su creación aquí en el planeta Tierra, como en una galaxia que todavía telescopios no detectan. La misma gracia sustentando esa galaxia que ni hemos visto, pero la sustenta porque le da gozo que exista esa galaxia y le da gozo que tú y yo seamos de él. Entonces, la misma medida de gracia conforme al don de Cristo. Y si tú y yo empezamos a modificar eso, a decir, bueno, este tiene mayor gracia, este tiene menos, Dios me favoreció menos que a ti, es una equivocación. Porque al rato no vas a ver lo que Dios está haciendo, porque dices que no está ahí. Entonces, dice, según la actividad propia de cada miembro que ha recibido toda la gracia de Dios, pero no todos hemos podido apreciar toda la gracia de Dios. Eso sí es diferente. Pero eso no es de parte de Dios, eso es de parte mía, que yo no soy capaz. ¿Te acuerdas en capítulo 3? Dice que sean capaces con todos los demás de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo. ¿Okay? Entonces hay una capacidad en nosotros que debe crecer de poder apreciar el favor inmerecido de Dios. Y con eso empiezo a perder el miedo, y con eso empiezo a intentar hacer cosas que pues quizás nunca he intentado hacer. Hablar con un desconocido ahora es más peligroso que nunca, y el desconocido no quiere que tú te acerques, me va a secuestrar, no, peor, te voy a convertir. Ya vas a ser un freak como nosotros y ay, un hermano, y ¿qué vamos a hacer? Entonces, si dice versículo 15, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, tengo que pensar, ¿qué es grande en Jesús? Yo necesito crecer eso en mí. Entonces, su amor es grande. Yo necesito que el amor en mí crezca a la medida de lo que es grande en Cristo. ¿Cómo es su misericordia? ¿Cómo es su perdón? ¿Cómo es su paciencia? El fruto del Espíritu, lo que ya vimos en Gálatas. Lo que es grande en Cristo, que es la cabeza, necesita ser grande en cada uno de nosotros que somos el cuerpo. Y eso ya es tu tarea. Pensaste que no te iba a dejar, ¿verdad? Pensando, ¿qué es lo que yo ya entendí que es grande en él? Y algunos no hemos podido apreciar alguna grandeza de Jesucristo, pero lo que tú has podido ya apreciar, su amor por ti, su perdón por ti, su paciencia, cuántas cosas más que has dado, te has dado cuenta, entonces es grande en él. Entonces necesita ser grande en mí también, necesito crecer en la gracia, apreciar mejor el favor de Dios hacia los redimidos, hacia sus hijos, siendo yo el más necesitado, como dice Pablo, primero entre los pecadores. Eso muestra cuánto empezó a apreciar lo que es grande en Dios y ver lo grande en Él. Fue mayor la clemencia y la misericordia para conmigo. Lo vio grande porque se vio ya frente a Dios. Ok, entonces vamos a ponernos de pie y con esta oración nos despedimos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias que no fue suficiente en tu gracia y tu humildad y tu amor hacerte responsable por una enorme creación tan grande, tan complicada, tanta belleza que no hemos podido nosotros ver ni la mitad de eso. Y quedan los que lo estudian cada vez más admirados. Pero quisiste más. Entonces nos diste la opción de conocerte o desconocerte. Y luego hiciste provisión para ser reconciliados, habiéndote desconocido. Y ahora te conocemos, que eres bueno, que eres misericordioso, que el amor es tu nombre, es tu atributo mayor. Y lo hemos conocido ya de primera mano. Y te damos gracias, Señor, que todavía más allá de amar a un pecador, quisiste amar a un hijo. Y así nos tomaste por hijos y no tenías ninguna necesidad de hacerlo y no tenías ninguna obligación. Y te obligaste, porque eso es lo que el amor hace. Te damos gracias, Padre. Gracias por amarnos así. Gracias por darnos tu amor, Señor. Y gracias por colocarnos en medio de lo que es tu iglesia, para que durante los siglos que vienen, tú puedas darte a conocer en esto revuelto que nos encontramos, que tú lo ves muy bello, aunque muy complicado, y amas a tu iglesia. Y te damos gracias por eso también, Señor. Gracias por traernos aquí. Y pedimos, Señor, ahora, llévanos con los ojos abiertos y háblanos más de estas cosas durante la semana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.